Luchamos y conseguimos una vida mejor para nuestras hijas, para nuestros hijos. Es un principio fundacional, uno de los leitmotiv de estos abuelos y abuelas que se organizan y que están más que activos en la lucha contra los efectos de la crisis. Se les conoce como los yayoflautas y, viendo su actividad y compromiso, nada tienen que envidiar a cualquier otro movimiento social y participativo que ha surgido en el albor de esta crisis que atravesamos. Y es que, en este caso, el compromiso, si cabe, por el futuro de las nuevas generaciones es más fuerte, porque se fraguó hace ya bastantes décadas atrás, en otro momento complejo para el país, como fue la recuperación tras una posguerra, una dictadura, y por eso quizás, como ellos bien dicen en su manifiesto fundacional, somos la generación que luchó y consiguió una vida mejor para los hijos e hijas. Así que supongo que duele especialmente ver cómo tanto trabajo, cómo tanto sacrificio, bueno, pues en esta crisis se está viniendo todo abajo, ¿no? Y ver sufrir a una generación posterior. Sabemos que son muchos los abuelos y abuelas, que estos yayoflautas que dan cariñosamente tienen este nombre, y sabemos que son muchos los que están por aquí, por las ciudades de toda España, apoyando, luchando, reivindicando, sumándose a otras manifestaciones, a otras protestas. Uno de ellos es Felipe Aranguren, es uno de los responsables del colectivo de yayoflautas que hay en Barcelona, y le tenemos por aquí. Hola, buenas noches, Felipe.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues yo creo que esta crisis os duele especialmente, ¿no? No porque ya duela en sí, sino que os duele como con doble, ¿no?
Pues sí, claro. Primero porque es una crisis muy marcadamente dirigida. Es decir, aquí no es una crisis que haya venido simplemente y mira, tenemos que hacer esto porque es obligatorio, sino que hay un desmontamiento, se desmonta completamente todo el estado del bienestar. Y esto duele porque, bueno, eran las cosas que se habían conseguido después de muchas luchas. Nada de lo que teníamos, no lo habían dado, no lo habían regalado, nos había costado mucho y ahora vemos cómo desaparece en muy poco tiempo, ¿no? Y eso es muy doloroso, claro.
Supongo que con la visión histórica, ¿no?, que atesoráis, sabiendo de dónde venimos y viendo a dónde vamos, ¿no?, sentiréis especialmente enfadados, frustrados, cabreados. Yo no sé cuál es la sensación general que domina entre vosotros.
Sí, bueno, yo creo que la primera parte era indignación, ¿no? Ahora yo ya creo que ya está llegando un momento de ira, ¿no? Es decir, un momento de verdadera supervivencia, ¿no? Lo que está pasando es verdaderamente increíble, y o nos movilizamos y nos movemos, o realmente quiero decir que hagamos algo con esta indignación, ¿no? Uh-huh. No simplemente quedarse con ella en casa todo muy indignado y muy enfadado y muy protestando y muy quejándote, sino hacer algo con todo eso, ¿no? Y esto es lo que nos ha hecho movernos.
Bueno, pero os ha hecho moveros a vosotros, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, pero yo no sé si viendo, ¿no?, analizando cómo está la situación, recordando épocas pasadas, ¿no os sentís un poco como enfadados con la propia gente joven del momento? ¿Creéis que estamos un poco dormidos?
No, con los chicos jóvenes no podemos tener problemas porque cada uno vive su vida y sus cosas. Y de hecho, el grupo de los yayoflautas no hubiera aparecido si no hubiera aparecido el 15M. Uh-huh. Por lo tanto, los chavales sí, que posiblemente en un momento decíamos, ¿dónde están los jóvenes que no se mueven?, ¿no? Pero cuando se empezaron a mover no teníamos más remedio que estar con ellos, y de hecho nosotros nos consideramos un movimiento dentro del propio movimiento del 15M.
Bueno, vamos a conocer, si te parece, Felipe, ¿cómo surgisteis? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que activó la llama de hay que organizarse aquí y en todas las ciudades en las que sea posible?
Bueno, nosotros empezamos aquí en Barcelona, éramos muy pocos, éramos apenas 14, y surgimos en octubre del 2011, es decir, meses después de que hubiera llegado el movimiento el 15 de mayo de 2011, que era el movimiento que ocupó las plazas, ¿no? Uh-huh. Cuando nos sumamos a este movimiento, enseguida vimos que habían grupos de gent gran, pero toda esta gente se dedicaba fundamentalmente, como casi todos, a su tema personal, ¿no? Los de sanidad a la sanidad, los de educación a la educación, los yayos, pues a sus pensiones, ¿no? Y pensábamos que ya era hora de que hubiera un grupo que no fuera corporativo, que se dedicara un poco a todo, ¿no? Y que trabajara un poco desde la experiencia, ¿no? Y este fue el origen de los yayoflautas, es decir, el origen fue, vamos a intentar romper por un lado la idea de que todo el movimiento este son unos pobres desgraciados, una gente mayor sensata y con funcionamiento puede darle una cierta categoría al movimiento, y por otra parte romper el bloque informativo. Estos eran nuestros objetivos.
Uh-huh. Pero bueno, todo movimiento tiene, por decirlo de alguna manera un ideólogo, ¿no? Alguien, unas mentes, unas poquitas que son los que brotan, ¿no? El germen que lo ponen ahí. En vuestro caso, ¿cómo fue todo esto?
Bueno, más que ideólogos, nosotros de ideología prácticamente no hablamos. Es decir, nosotros utilizamos una plataforma de 5 puntos, que es por la vivienda, por la educación, por la sanidad, por una renta básica y ni un duro más para los bancos de rescate. Hay que rescatar personas y no bancos. Y yo creo que esto no es ideología, esto lo puede abrazar cualquier persona, ¿no? Nosotros, en realidad, tenemos más bien organizólogos que ideólogos, ¿no? Porque las ideas están muy bien, pero yo creo que la refrenda la práctica, y que la práctica es la que nos echa a nosotros. Nosotros somos un grupo de acción, no somos un grupo de pensamiento.
Pero os organizasteis tomando un café un día, alguien comentó algo, analizando la situación, diciendo, bueno, ¿cómo está todo? Fíjate tú, y una cosa llevó a la otra.
Exacto, sí, fue una comida que hicimos en un restaurante chino.
Ahí va.
Unos cuantos, y entonces hablando unos con otros decidimos que quizás sería interesante montar un grupo que diera la nota, ¿no? Pero no pensábamos tampoco en extender el movimiento. Quiero decir que nosotros, cuando empezamos en Barcelona, luego han empezado a salir grupos en otras partes, pero cada uno es autónomo, ¿no? Es decir, nosotros no hemos ido a montar un grupo de yayo flautas ni aquí ni allá, sino que han surgido espontáneamente y nos hemos ido organizando conjuntamente, ¿no? De tal manera que no somos una franquicia, ¿no? Digamos que de alguna manera las cosas han surgido un poco, incluso sorprendiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Porque la verdad es que el movimiento ha tenido su éxito, claro.
¿Recuerdas la primera participación, la primera acción que hicisteis? ¿Cómo fue?
Sí, la primera, bueno, a ver, nosotros tuvimos las dos primeras, el primer problema que tuvimos es que las dos primeras veces que llegamos a hacer las ocupaciones simbólicas que nosotros hacemos, ¿no? Pues nosotros hacemos ocupaciones, hacemos un redactado para protestar, pues, contra lo que sea, ¿no? Contra la subida del transporte o contra el euro por receta o contra lo que sea, hacemos un documento para protestar de eso, ocupamos un lugar que sea importante. Entonces, cuando hicimos las primeras dos acciones, nos estaban esperando.
Vaya.
Lo cual significa que de alguna manera pues estábamos penetrados, ¿no? Como cualquier otro, y entonces pues pasamos a normas de clandestinidad, de tal manera que nuestras acciones solo las conoce un grupo reducido de personas, que son las que convocan, y el resto van, o en principio antes iban un poco a ciegas, hoy día ya no, porque claro, evidentemente, después de 20 y tantas o 30 acciones, pues la gente va con gran confianza, ¿no? Y surgió de esta manera. Hicimos una primera ocupación en el Banco de Santander, nos parecía que lo primero era contra los bancos y los financieros, y esto fue en octubre, finales de octubre del 2011. Y a partir de aquí, pues hemos hecho todo el resto de acciones.
Y que os estaban esperando, imagino, fuerzas policiales, ¿no?
Claro,
entiendo.
Claro, claro.
¿Qué os dijeron?
Claro,
porque
no,
claro,
bueno,
se quedarían
no,
sorprendidísimos.
No dijeron nada porque nosotros mismos ya retrocedimos viendo la cosa, ¿no? Dijimos, bueno, están esperando. Pero a partir de aquí, cuando ya les cogimos por sorpresa la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez, pues a partir de aquí la policía, en principio en un primer momento la policía se mostró, digamos, comprensiva, vamos a llamarlos de esa manera, ¿no? Es decir, cuando se dieron cuenta de que hacíamos la ocupación, nos recibían de arriba, entregábamos nuestro papel y luego nos íbamos, pensaron, bueno, pues nada, se van, ¿no? Y luego, por otra parte, queda feo, digamos, el dar una paliza a una serie de gente mayor, ¿no?
Para allí, para yo.
Y mucho menos todavía si estás rodeado de prensa, de cámaras
sí,
de televisión,
sí,
etcétera, ¿no? Entonces, ellos han andado con cuidado con nosotros, hostigan al movimiento porque lo hostigan, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que no saben muy bien cómo manejarlo, ¿no? Porque se les va de las manos, claro.
Bueno, de todas maneras, podéis servir de avanzadilla, ¿no? Para ese movimiento del 15M, toda la gente, esos colectivos, ¿no? Que van a hacer protestas, bueno, pues porque podéis ser un poco el respeto, ¿no? Imponer el respeto e incluso a la propia autoridad, ¿no? A las personas mayores se las respeta, ¿no? No es lo mismo agredir, ¿no? A una persona joven, como hemos visto, esas cargas policiales, que hacerlo con una persona mayor, que también lo hemos visto, ¿eh?
Sí,
por cierto.
Sí, claro, claro que sí, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna esperanza de que no nos den antes o después. Es decir, la cosa está bastante clara porque nosotros, según vamos haciendo acciones, pues las vamos complicando cada vez más, las vamos haciendo con más gente cada vez con más idea de ir directamente a las instituciones. Nosotros hacemos desobediencia civil y, por lo tanto, pues claro que ellos tienen este problema metido, ¿no? El problema, de todas maneras, yo sigo diciendo que en el momento actual y tal y como están las cosas, el Estado en general y los gobiernos en general, uh-huh, tienen una rara habilidad para convertir problemas sociales en problemas de orden público. Y entonces yo creo que hay que evitar precisamente ese tipo de problemas de orden público, ¿no?, con ellos. Pero en principio nosotros, ya digo, que como somos pacíficos y no hacemos alaracas, en principio con nosotros tienen mano de seda, guante de seda.
Bueno, yo lo que me imagino es que cuando el colectivo, cuando vosotros vais a entregar vuestro manifiesto, la redacción que hayáis preparado, ¿no?, con el tema que os ocupa, y os reunís con conseguís entregarla a las personas competentes, ¿notáis que es muy distinto el trato con vosotros que si lo hace, por ejemplo, alguien más joven, alguien del 15M, notáis que tiene más, incluso más peso, que puede ser una buena arma, ¿no?, que estéis vosotros encabezando cosas?
Bueno, nuestra experiencia es que a nosotros siempre nos cuesta un poco que nos reciban. Y claro, cuando llegan a la conclusión de que no nos vamos hasta que no nos reciban, pues entonces dicen, bueno, cuanto antes se marchen, mejor, ¿no? Y entonces nos reciben, supongo que el papel va a la papelera inmediatamente. Y la única cuestión que yo veo diferente con la gente joven es que a la gente joven no la recibirían de ninguna manera, porque no la dejarían ocupar.
Claro.
Sencillamente la sacarían a bofetadas y a carro y a correr, que son 3 días, ¿no? Entonces ellos se encuentran un poco apretados en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que si no los recibimos, estos se quedan, entonces cuanto antes se vayan, mejor. ¿No? Y, y finalmente terminan claudicando con pasar por el tener que recibirte, pero luego saben que te vas, así que aquí paz y después gloria, y ellos siguen haciendo sus cosas. Claro.
No, eso ya lo vamos viendo todos los días. Yo no sé, hay un dicho que dice que la experiencia es un grado, ¿no? Y en vuestro caso, vuestra experiencia es una vivencia más que importante, ¿no? Porque, como comentábamos antes, no hace demasiado en el tiempo que el país vivía otro tipo de crisis y otro tipo de situación política, social, y vosotros sois un testimonio vivo de todo ello, ¿no? Y yo no sé si movimientos como el 15M, en el que estáis integrados, o cualquier otro que va surgiendo, os pide vuestra opinión, os pide conocer qué pensáis de las cosas, vuestra experiencia, os consultan, porque eso, la experiencia es un grado.
Sí, yo creo que por un lado hay siempre en el movimiento, y sobre todo también en la gente joven, la necesidad de saber un poco dónde andan las guías, ¿no? Dónde andan un poco la dirección que toman las cosas y de quién nos fiamos, ¿no? Y es por esto que gente como, pues, José Luis San Pedro, o gente como Arcadio Oliveras, o gente como otra gente, pues tienen, o gente como Ada Colau, ¿no? Pues tienen en un momento determinado ese carácter de personas a las que puedes seguir, ¿no?
Sí.
Y que por lo tanto tienen esto, ¿no? Nosotros en general no pretendemos ser punta de lanza de nada, es decir, nosotros creemos que ahora hay que hacer confluir todas estas luchas, porque no vale ya luchar solo por la sanidad, o solo por la educación, o solo por la vivienda, ¿no? Yo creo que hay que hacer confluir todas estas plataformas en un solo gran movimiento, que eso es lo que sí que les va a preocupar. Y por el otro lado, la experiencia tiene que ver con cosas que pasaron, pero no que están pasando, con lo cual cuando nos pasan a todos por primera vez.
Cierto.
Es decir, que, claro, que por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, yo tengo, o estamos en el grupo con los yayoflautas, y hay yayoflautas que tienen 80 años, algunos de ellos que han pasado 10 y 12 años en la cárcel, uh-huh, en la época de Franco. Entonces, claro, cuando tú hablas del miedo a la policía, los gente joven dice, no, tenemos miedo a la policía, pero nosotros tenemos muy poco miedo a esta policía. Porque esta policía no era aquella policía, ¿no? Las torturas, los asesinatos, las desapariciones, los fusilamientos, todo lo que hicieron durante la época de Franco, ¿no? Entonces, claro, cuando les hablas del miedo y de cómo se supera el miedo, pues te miran un poco, porque ellos tienen su miedo, ¿no? Los
claro,
jóvenes tienen
el que
suyo,
conocen,
¿no?
Claro, es claro, que no tienen referencia.
Claro, no tienen otro, ¿no? Entonces les tienes que explicar y decir, hombre, nosotros no es que no tengamos miedo, tenemos miedo como todo el mundo. Lo que pasa es que con el miedo también hay que hacer cosas, ¿no? El miedo no puede ser paralizante, el miedo puede ser algo que te haga moverte en una dirección también, ¿no? Y por lo tanto el miedo puede ser en un momento útil. También llama el miedo, también llama la prudencia, ¿no? Es decir, a no tirarnos por el desfiladero directamente, ¿no? El miedo te hace ser prudente, ¿no? Yo creo que cada chaval y cada gente joven y cada momento necesita de su propia experiencia, y de hecho, pues nuestra experiencia nos sirve, pero no sé muy bien si es comunicativa, ¿no?
No, pero
si
estáis ahí, sí, habéis pasado, sois un ejemplo vivo de que, bueno, se puede superar, ¿no?
Sí. Yo creo que es muy importante darse cuenta de que los dos elementos fundamentales del poder, que son la ignorancia y el miedo, cuanto menos sepas mejor y cuanto más miedo tengas mejor, que te paralice, y por lo tanto luchar contra estos dos elementos es fundamental, ¿no? Luchar por extender el conocimiento de lo que está sucediendo y luchar por el decir, bueno, claro que tienes miedo, pero te lo coges, te lo metes en, te lo subes al hombro y tiras para adelante con tu miedo, ¿no? Es decir, y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que el miedo adopta posturas muy distintas. Por ejemplo, con una persona de 80 años ya no le puedes decir que tenga miedo a no sé qué, porque el miedo suyo es a enfermarse, el miedo suyo es a morirse, el miedo suyo tiene miedos superiores.
El miedo que no tiene remedio.
Claro, tienes miedos superiores, ¿no? Entonces ese otro miedo pues te queda un poco blando, ¿no? Es decir, ¿el miedo a qué? ¿A la policía? Pues sí, claro, tienes miedo a que te peguen un día, ¿no? Pero no es algo que no puedas superar.
Yo me imagino que todos vosotros, o la mayoría de todos vosotros, de los yoyoflautas, tenéis hijos, nietos, que están sufriendo la crisis en primera persona, familias que no tienen ningún miembro trabajando. Cuando habláis con ellos, cuando hablas con tus nietos, con tus nietas, y te ven, ¿no?, y te habrán visto en la tele incluso, ¿qué te dicen?
Bueno, yo justamente no soy del caso de que tenga nietos, pero bueno, sí que, como hemos salido muchos otros muy distintos, depende mucho si son los hijos o son los nietos. Los hijos ya tienen una edad y por lo tanto entienden, comprenden, y solo, no solo eso, sino que muchos de ellos están enormemente agradecidos, porque yo tengo casos, conocemos casos entre los yayoflautas de gente que tiene que hacerse cargo otra vez de sus hijos,
claro,
con 40 años, porque han perdido el trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Y con sus pensiones están en ello, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, los hijos y los nietos están muy alucinados, porque por un lado les gusta mucho esa idea de que los yayos salgan en la tele, pero no entienden muy bien todo el follón, ¿no? Es decir, no captan exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo cual me parece muy bien, porque si son niños, pues no hay problema con ello, ¿no? Yo creo que es importante darse cuenta de que el movimiento en sí mismo trabaja por el futuro, ¿no? Es decir, no es ahora por mi pensión, no es ahora por mi cosita, ¿no?, sino porque no se pierda para el futuro, para esos hijos y para esos nietos, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucha gente joven que se está cuenta.
Claro, es que quién nos iba a decir, ¿no?, y sobre todo a vosotros, ¿no?, habiendo pasado lo que se ha pasado en este país, que hoy en día iba a haber familias enteras que iban a depender de la pensión del abuelo o de la abuela, ¿no? ¿Quién iba a pensar que las cosas iban a dar ese salto atrás tan tan fuerte, ¿no?
Bueno, pero es que esto está pensado, repito, es decir, salidas a la crisis no era solamente única de llevarnos a todos a esto, ¿eh? Es decir, podíamos haber hecho cosas completamente distintas. Pongo el ejemplo de Bankia. O sea, Bankia tenía un agujero de 5.000 millones, bueno, pues podemos hacernos cargo de 5.000, pero es que hemos tenido que meter los españoles 25.000 millones.
Sí, sí.
Porque hay que sanear el banco, porque hay que devolvérselo a sus propietarios, y allí se van de rositas, ni uno en la cárcel. Esta gente que nos ha llevado a esto, están desmontando la sanidad sin ninguna necesidad, y están desmontando la educación pública sin ninguna necesidad. Dinero había, el problema es que se lo hemos dado a los bancos. Este es el problema. Entonces, esto está completamente calculado, y está calculado hasta el extremo de que poco antes de marcharse Rodríguez Zapatero del gobierno, a traición, en un fin de semana, metieron la deuda dentro de la Constitución. Ellos, de acuerdo con el PP, el Partido Socialista Obrero Español, con el PP, llegaron al acuerdo de meter la deuda pública en la Constitución. Y eso significa, dicho de una manera bien sencilla, para nosotros, para los gobiernos, ahora es más importante pagar la deuda a los bancos que pagarles a los españoles una vida buena.
Uh-huh.
O que poder atender a los españoles. Eso es lo que acaban de decir cuando han metido la deuda pública en la Constitución. Es increíble, somos el único país del mundo, ¿no? Y esto está pensado. Es decir, esto han aprovechado la crisis para desmontarnos todo el sistema que teníamos, un sistema de asistencia pública a la población, que es lo que tienen que hacer los gobiernos, ¿no? Recoger el dinero en forma de impuestos y devolvérselo a los ciudadanos en forma de servicios. En vez de eso, cogen nuestro dinero y se lo dan a los bancos.
Uh-huh.
Esto está así, eso ha sido pensado, y están profundizando la crisis porque ellos quieren. Incluso están apretando tanto que hasta se están dando cuenta de que ellos lo están haciendo demasiado a lo bestia, como se está viendo estos últimos días.
Uh-huh. Ahora que hablaba de los bancos, y si hay algo de los bancos, más allá de las hipotecas, que esté tocando bastante de lleno a la gente mayor, son las preferentes.
Bueno, las preferentes antes ha sido una quema completa. Es decir, estamos una vez más en las mismas. Es decir, resulta que aquí están vendiendo productos tóxicos, bonos basuras, bancos malos y no se sabe qué cuántas cosas más. Pero las preferentes, fíjate qué nombre más bonito tiene, ¿no? Venga usted, doña María, usted es cliente preferente, le vamos a ofrecer un producto buenísimo. Y pobre doña María va y firma sus preferentes y se encuentra con que las ha perdido el dinero. ¿Cómo se llama eso? Estafa. Eso se llama estafa. Ah, no, es que claro, cada uno tiene que saber lo que firma también. Tienen razón, es verdad, es verdad, es verdad, pero la verdad es que lo de las preferentes ha sido una estafa. Y sí que conocemos bastantes casos, porque claro, si son 600.000 afectados en todo el país, ¿cómo no vamos a conocer? Y algunos de ellos que están no tanto dentro de dinero flautas, pero sí dentro de la tercera edad, claro.
Evidentemente. Bueno, yo no sé qué tenéis en mente ahora. ¿Cómo va el calendario de movilizaciones? ¿A dónde vais a pelear?
Pues ahora estamos hasta arriba, porque claro, estamos delante del 12 y el 15 de mayo, sí, que son el segundo aniversario. Hay grandes movimientos, yo no sé en el resto, porque claro, cada uno tiene, trabajamos autónomo. Pero aquí en Barcelona hay montones de actos que empiezan el 10 y que terminan el 15. Y nosotros pues tendremos una travesura de las que hacemos nosotros el lunes por la mañana, el 13 por la mañana. Tendremos una travesura nuestra.
Bueno, lo que está claro es que no penséis, los oyentes, que los yayoflautas, por tener la edad que tenga cada uno, pues no están al tanto de las redes sociales, porque tenéis una página web espectacular.
Bueno, fíjate que esto
traducida,
es una cosa...
bueno, se parece a la ONU.
Sí, sí, claro, claro, evidentemente, porque el problema lingüístico siempre es importante, ¿no? Es muy curioso, porque cuando empezamos el movimiento, pues había mucha gente, de la gente mayor, que no sabían nada de las técnicas estas informáticas, ¿no? Y tal. Entonces, unos chavales de grupos juveniles nos dieron tres seminarios para poder utilizar el mail, el Facebook. Bueno, yo lo utilizaba ya antes, pero para la gente que no lo utilizara, ¿no?
Sí.
Y fue espectacular, porque vino muchísima gente que han aprendido estas técnicas, que han aprendido el Facebook, que han aprendido el Twitter y que están entusiasmados. Se les ha abierto una puerta, ¿no? Una ventana a un mundo nuevo, ¿no? Gente que no tenían esa capacidad, ¿no? Por tanto, que han aprendido, ¿no? O hemos aprendido los yayos, ¿no? Y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para ir aprendiendo estas técnicas, que mira, los jóvenes las usan también, ¿no?
Bueno, yo así os he localizado directamente, sin problema.
Sí, sí.
A través de la página web.
Claro, claro.
Oye, por curiosidad, lo de los yayoflautas, ¿el nombre autoimpuesto o os lo han puesto?
No, el nombre nos lo pusimos nosotros y nos basamos en nuestra musa particular. Nosotros tenemos una musa.
¿Ah,
que
sí?
Sí, una musa que nos mueve mucho, ¿no? Que es Esperanza Aguirre.
Ay.
Esperanza Aguirre, cuando habló del 15M allí en Madrid, evidentemente dijo que será un movimiento todo de perroflautas, de una manera muy despectiva, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ya que ella dice esto, pues nosotros vamos a utilizar el nombre, ¿no? Y seremos los yayoflautas, para que vean que no todos son perroflautas, sino que algunos somos yayoflautas, ¿no?
Ahí, Esperanza Aguirre. Pasará, sí, la historia, no sé, por algo bueno o algo malo, pero desde luego, por dar idea, no será, ¿eh?
Bueno, ella volverá, ¿eh?
¿Tú crees?
No, ella se está haciendo la cama porque ha dejado todo esto. Espera que se queme Rajoy y queda fuera. Uy, ella volverá auspiciada por la FAES y Aznar.
Mm.
Esta vendrá otra vez. Yo no sé. Yo tengo muy malas ideas siempre. Yo soy muy mala
persona.
Eres
mal pensado.
Yo sí, soy muy mala persona. Porque, claro, a ver, soy mala persona cuando intento meterme en la cabeza del enemigo. Y entonces piensas, bueno, a ver, por ejemplo, los papeles de Bárcenas, ¿quién se los ha pasado al país? ¿Quién? Alguien del PP tiene que ser. Uh-huh. Alguien que tuviera acceso a esos papeles.
¿Pero parece?
¿Quién? ¿Quién que haya desaparecido de la escena política? ¿Quién a la que no le estés salpicando lo que estás salpicando a todo el mundo? ¿Quién?
Que sí que eres mal pensado.
Uy,
¿eh?
Yo soy muy mal pensado, muy mal pensado.
Mira que igual no te equivocas al final, ¿eh? El tiempo lo dirá.
Uy, piénsatelo. Tiene una verosimilitud, ¿sabes? No es una especulación en el aire, digamos. Puede que me equivoque, ¿eh? Porque claro, uno no es profeta. Pero a mí me apesta todo esto y yo creo que nuestra musa volverá para hacerse cargo de un gobierno futuro.
Oye, Felipe, ¿qué os parece los scratches?
Pues me parece perfectamente bien. ¿Qué quieres que te diga? Mira, yo... Lo de los scratches, ¿qué es? Lo de los scratches es que la población hostiga a sus políticos, los hostiga. Y curiosamente, lo peor que me parece de los scratches es que se dedican solo a los políticos y que deberíamos ir a por los financieros. Deberíamos ir a los bancos, deberíamos salir a las casas de esta gente, rodearlas y decirles que son los ladrones. Entonces, el scratch me parece sencillamente una respuesta que cuando hablan de violencia, bueno, morámonos de risa, escrache significa ir a chillarle a uno y a decirle que es un ladrón. Sencillamente nadie ha intentado colgarlos de las farolas ni nada de esto, ¿no? Pero durante años hemos aguantado los escraches que hacían los cristianos fundamentalistas en los hospitales abortistas o en las clínicas abortistas, y los escraches que hacían el hombre del frac, no nos acordamos del hombre del frac que te seguía a todas partes, pero eso es un escrache. Y sin embargo, pues no se dijo nada de esto. Pero aquí en cambio mosquea, ¿no? Y yo creo que frente a la violencia de las leyes y frente a la violencia de las normas, pues cabe una respuesta formal, y una de las respuestas más blandas que conozco es el escrache, porque bueno, lo otro que quieren, que estemos en casa callados, metidos en nuestra casa, ¿no? Es lo que quieren, claro, evidentemente.
Bueno, para estar callados no estáis vosotros, eso es evidente. Los yayoflautas están tomando una postura muy activa, muy comprometida, son como un poco la avanzadilla, porque tienen experiencia, porque tienen derecho, porque se lo han ganado y porque la sociedad necesita que todo el mundo arrime su hombro y aporte todo aquello que pueda, que es el capital humano, al fin y al cabo, que es la energía y que es la solidaridad. Y aquí están estos yayoflautas, aquí está Felipe, que es un mal pensado, pero nosotros creemos que no mucho, con el que ha sido un verdadero placer hablar, conocer este movimiento. A ver si los vemos por aquí algún día, a ver si surgen grupos aquí cerquita de nuestros abuelos comprometidos, que seguramente que los habrá, y podemos también charlar con ellos. Mientras tanto, pues nada, a la lucha, ¿no? Como quien dice, ¿no?
Exactamente, a la lucha. Esto no se para nunca, o sea que continuaremos. ¿Sí? No hay ningún problema.
Pues Felipe, un besito.
Igualmente a vosotros, muchísimas gracias por vuestro trabajo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.